TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 503. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y este es el primer podcast que uno de ustedes nos obliga a hacer a través de nuestro nuevo taller que se llama ¿Qué mes a la carte? Una oyente llamada en Patreon se llama Cambertiz, en el servidor de Discord se llama Mila. Y no
pero
sé si
unimos ambas partes, deducimos que se llama Camila.
Sí, debe ser Camila Bertiz. Ya no sé si vos te acordás, Vicky, en... Es una participante regular en el canal de Twitch y
sí,
ahí
sí.
Se llama Ugu Mila.
Sí, sí, obvio, la tengo.
Es de esas personas que nos confunden poniéndose nombres distintos en todos los lugares en los que estamos. Pero bueno, sí, ella fue la primera persona que participó, no sé cómo decirlo, se adhirió al último taller que agregamos en Patreon, a través del cual, poniendo una módica suma de dinero, nos obligás, de alguna forma, a hablar de la película que vos quieras.
Algo que... En principio nos daba mucho miedo porque dijimos, nos van a hacer ver
sí.
cosas que odiamos sí. o lo que sea. Y la verdad es que todo lo contrario.
La verdad, los tres podcasts que tenemos que grabar, que tenemos atrasados por esto, nos sorprendió porque son todas películas muy interesantes. Todavía pueden obligarnos a ver alguna cosa horrible, ya sea porque a nosotros no nos gusta tanto como a la persona, o también puede ser divertido que, viste... usen este taller para hacernos hablar de algo horrible simplemente porque sí. a veces es bastante divertido.
Que nos saquen de nuestra área de confort.
Claro, sí, sí. Así que bueno, nada, aprovecho este inicio para invitarlos a que consideren usar Patreon para este fin. Y además les anuncio que desde el momento en el que subamos este podcast va a haber una opción de hacerlo a través de Cafecito. Así que nada, hay varias opciones, varios caminos para, como decía antes, me gusta decirlo así, obligarnos a que veamos ciertas películas y hablemos de ellas. Como dijo Nico, nos sorprendió un montón que la primera haya sido Con ánimo de amar, porque es una obra maestra del cine chino, hongkonés en realidad, ¿viste? Uno a veces no sabe...
Sí, se te enojan los chinos por ahí. Sin...
No, los hongkoneses en realidad. Porque...
Es más, hemos hablado del cine asiático, cine coreano, cine japonés. Creo que nunca hablamos de...
No, es una materia, me parece que es una materia pendiente. Estoy casi seguro de que no. O sea, hemos hablado del cine hongkonés de pasada cuando, por ejemplo, analizamos Kill Bill.
Claro. Mm.
Pero nunca una película en concreto, y qué placer que esta sea la primera, porque la verdad esta obra de Wong Kar-wai es deliciosa, sensual,
un deleite
para todos los sentidos. Si bien la película se... para ver una película solamente usás el sentido de la vista y el del oído, es muy notable cómo esta película te estimula todos los demás sentidos, ¿no? Sentís que casi podés sentir la comida, los olores que deben haber en ese sótano en donde hacen estos fideos que compran una y otra vez estos pobres diablos que son abandonados por sus parejas en estas habitaciones que alquilan. Incluso me parece que se siente en el tacto, las texturas, es una película de mucha textura.
Es súper sensorial y a mí casualmente me pasó, esta es una película que yo había visto... Hará fácil 10 años. La recordaba poco y nada sobre la historia, pero recordaba un poco las sensaciones.
Sí,
hay ciertas transmisiones que se quedan con vos, y esta cuestión de los ralentis, el movimiento de los cuerpos cuando se encuentran o desencuentran los personajes yendo a comprar los fideos, todas esas cosas eran como sensaciones o colores que te terminan quedando.
Sí, yo... me da bastante o especial placer cuando veo una película en donde como que confluyen todas las áreas, digamos, de cine, si se quiere. O sea, cuando el vestuario, la dirección de arte, el sonido, la fotografía, todo está como en pos de generarte algo que está como todo a la vista, ¿no? Y decir, o sea, como que es imposible pasar por alto cualquiera de estas áreas porque está todo muy... muy exacerbado, pero en el buen sentido, digamos, porque es imposible no notar los colores, el vestuario, cómo se cambia de vestidos ella.
Es impresionante. Bueno,
es realmente un placer esta película.
Yo quería, antes de continuar, contarles que mi experiencia con esta película es muy similar a la de Nico. La vi hace más de una década seguro, 15 años tal vez, no, no sé. La vi cerca, no tan lejos de su estreno, que fue en el año 2000. Y de hecho, acá me voy un poco por las ramas. Un momento en donde alquilaba todo lo que había para alquilar en Blockbuster. Contra las paredes, los estrenos, en el medio las películas que no son estrenos, en donde podías encontrar de vez en cuando muy buenos clásicos, viste, esos clásicos imperdibles. Llegó un momento en el que ya no me satisfacía, ¿se dice?
Sí.
Y empecé a buscar otros videoclubes de, más especializados. Y había unos que se llamaban Planet Movie, que tenían, traían DVDs importados, Zona 1, donde podías encontrar, por ejemplo, encontré muchas de las los hermanos Coen que me faltaban, cosas así. Esto es previo a los torrents, cuando realmente tenía que salir a recorrer la ciudad para buscar películas que nada, no se podían conseguir de otra manera. Y con Ánimo a Mar la descubrí de esta forma. Alquilé un DVD, lo puse en... Creo que la PlayStation 2 la usaba para reproducir DVDs, mi televisión de 20 pulgadas. Y ya en ese tamaño, esa experiencia... Recuerdo que me había parecido exquisita. Y esto es para decir que creo que un año después, más o menos, uno o dos años después, se estrena, llega a cines, 2046, la secuela de esta película, de la cual vamos a hablar unos minutos al final.
Cuatro años después.
Esta es una película que muchos no saben, pero tiene una secuela que continúa la historia del protagonista hombre, de esta, de Con Ánimo de Amar. Y esa la vi en el cine. Y en los dos casos me pasa lo mismo que te pasa a vos, Nico. No me acuerdo, no me acordaba ni de qué se trataba. Y sí me acordaba de sensaciones, por ejemplo, los momentos en los que se cruzan en las escaleras de este antro, que sí. No debe estar, no tiene salida de emergencia, nada, son esos lugares, viste, que son antros.
Sí.
Nada, estaban grabados en mi recuerdo, la música, los vestidos de esta mujer. La ves a Maggie Chung, hermosa, hermosa mujer, los dos son increíbles, galanes.
Sí, pero ella más me parece, ¿no? Como ella es como una modelo, o sea, mide como 2 metros, es súper delgada. Aparte, esos como vestidos, parece que son como, bueno, súper cerraditos y todo, pero le marcan el cuerpo como cada cosa. Eso es todo súper hot en esta película, aunque no parezca, digamos, lo es.
Tal vez es una de las películas más sensuales jamás filmadas.
Sí, y no hay ni un solo beso.
No hay ni solo beso, no. Es una locura. Eso es una locura.
A mí los vestidos y el uso de los colores en la película me hacen acordar, me llevan como a un estilo más almodovariano en algunos aspectos. Sí. Me llevó mucho por ese lado y en otro punto, esa sensualidad y el uso de las calles que vemos, los callejones, toda la arquitectura de los sets y todo alrededor de estos personajes, se me hace muy cine negro todo el tiempo. Hay una cosa del film noir muy presente,
sí,
que incluso está en la sensualidad que tiene él hasta para fumar. Tipo, las motas de humo alrededor.
Es impresionante.
Es una locura.
Sí, es una película... Como habíamos dicho, muy de texturas. Yo tuve la suerte, y esto es una coincidencia absoluta, de que hace unos días vi Happy Together en el marco del Festival de Cine de Buenos Aires, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.
Y acá inicia la temporada en la que Federico va a hablar cada vez que pueda de que fue un festival.
Sí, para que no sepa, normalmente pasa con el de Mar del Plata. Con el Bafisi no va a pasar tanto porque la realidad es que no vi muy buen cine. Me parece que no fue buena la selección. O yo no elegí bien, no es lo mismo ni en pedo, pero bueno, una de mis mejores experiencias fue ver Happy Together en una proyección que organizó el Bafisi con Mubi. Muchas de estas películas de Wong Kar-wai se pueden ver en esta plataforma, sí, que la verdad la recomendamos un montón. Happy Together está cumpliendo 25 años este año. ¿Qué tiene de particular Happy Together para nosotros los porteños o los argentinos? Es una película en donde Wong Kar-wai, de Hong Kong, creo que nacido en Shanghai, pero que filma en Hong Kong, vino a filmar acá a Buenos Aires. Y digo esto, no es simplemente para contarles que fui a un festival, como dijo Nico, sino
todo para decir.
Hay algo que encontré en esta Hong Kong de los 60 que nos cuenta esta peli, que es muy similar a lo que vemos en el Buenos Aires de los 90 de Happy Together. Estos espacios desprolijos, mal mantenidos,
sí,
pero que
claustrofóbicos
igual,
en algunos aspectos.
Claustrofóbicos, con mucha...
Oscuros,
con mucho color en la luz. Y no sé, empecé a... Ahora que las vi pegadas, tal vez descubrí cuál fue el atractivo, por qué Wong Kar-wai, a mediados de los 90, me parece que más bien a fines de los 90, decidió venir a filmar una película en Buenos Aires. Una cosa rarísima, ¿no?
Sí. No la vi yo a Happy Together, ni a 2046, así que voy a verla próximamente.
Yo la vi, me sorprendí porque pensaba que era un director del que no había visto tanto. Y si bien me falta bastante de ver de él, hay varias películas que ya vi. Y con todas me pasa algo similar a lo que describíamos un poco en cuanto a In the Mood for Love. Esta cuestión de no me acuerdo por ahí la trama específica o de qué va en particular la película, pero me recuerdo sensaciones. Y Happy Together es una de esas que creo que es la de las que vi, una de las que más me gustó. Mm-hmm. Tengo eso en mi recuerdo. Pero después, ¿qué sucede? ¿Cómo son los personajes? Y qué sé yo, es como una nebulosa.
Bueno, no sé cómo si en Happy Together es como muy notoria la locación y esto de que fue a filmar a Buenos Aires, por lo que vos decís, sí. Pero viste que acá en In the Mood for Love te dice que está situado en Hong Kong en los 60, qué sé yo, pero es como que
podría no serlo tanto,
claro, es como que son tres o cuatro lugares, como esa calle, esa escalera al sótano de los noodles y obviamente los departamentos y los lugares de trabajo, pero como que podría ser cualquier lugar. Si notas esto de que es como una ciudad porque parece oscura y sucia y no pasando por el mejor de los momentos. Pero más allá de eso, es como que no es de esas películas en donde la ciudad o el lugar es especialmente protagonista, digamos.
No, y sin embargo es como dentro de esa suciedad, esa oscuridad que tiene, se retrata de una manera que es hermoso, no podés dejar de ver esos escenarios.
A mí
me lleva mucho a San Telmo, que tiene como esa cosa muy de...
Sí,
acá de la ciudad de Buenos Aires.
A mí me quedó la idea por la mitad. Lo que quería decir es, sí, Happy Together sucede mucho en interiores, en particular en una habitación que están alquilando los protagonistas, en realidad el protagonista, en un conventillo en La Boca. Y sí, son como estos espacios. A mí me hizo, una película y la otra me hizo pensar en la época en donde, esto lo estamos grabando, por ejemplo, en mi departamento, como hacemos con todos los podcasts, que es un departamento moderno, las paredes blancas, es como bastante minimalista, es como se hacen, como son los espacios, o suelen ser los espacios ahora, como los decoramos los miembros de nuestra generación para atrás. Y lo que me gustó muchísimo, tanto de Happy Together como con Ánimo a Amar, que imagino, creo que se repetía en 2046, y bueno, esas son las tres películas que vi yo de Wong Kar-wai. La próxima, si viese una más, Chungking Express, sí. Si quieres seguir en esta línea de relaciones.
Todas están en
y donde está muy presente siempre lo urbano también.
Lo urbano, claro, me parece, tengo entendido que ese es el otro, la otra por la cual seguir. Pero bueno, lo que quería decir es que estas películas me hacen sentir esa sobrecarga de texturas que había en los espacios que habitábamos antes, ¿no? Piensen en, o sea, la gente de nuestra edad por ahí puede asociar esto con las casas de sus tías o sus abuelas, en donde todas las colchas tenían texturas y patrones.
Empapelados, los pisos.
Empapelados, claro. A mí
que te lleva a ciertos olores, incluso, por más de que en la película no los estés sintiendo.
Y es lo táctil también, lo táctil que tiene
tela,
eso.
Mucha tela, ¿viste? Hay como el pasillo, por ejemplo, ese del hotel donde alquila la habitación él, que no sé, Mr. Chow.
Mr. Chow, sí, el señor Chow.
También tiene como unas cortinas como súper pesadas y en una alfombra, como todo muy cargado de texturas y colores y telas.
Que es algo que también se lo da la cuestión del fílmico.
Sí.
Si bien nosotros estamos viendo una copia digital.
No, pero definitivamente se siente.
Sí, pero igual lo podés sentir, está esa suciedad en la imagen, esa textura que te envuelve. Te envuelve como también te termina envolviendo toda la atracción que hay entre estos dos personajes.
Y dos cosas que podemos decir sobre cómo trabaja Wong Kar-wai en relación a esto. Una es que es tan importante Wong Kar-wai como director para esta película y estas otras que estamos haciendo referencia como el director de fotografía, Christopher Doyle, un director de fotografía que trabajó después con Gus Van Sant, es el director de fotografía de Héroe, de Shang-Chi Moon, una de las pelis chinas más importantes de la historia, y que no podía
ser protagonizada por la protagonista de In the Mood for Love.
Exacto. Y nada, lo que quería decir es que no podría ser más diferente, porque es como poesía, ¿viste? Y esta es... Héroe y lo que hace Shang-Chi Mu es como poesía,
sí.
Y esta parece que es fotografía. A mí me hace pensar mucho lo que hace Christopher Doyle en esta peli, parece que estás viendo fotos hermosas, ¿viste? Fotos de esa gente que le gusta salir con la cámara de noche en una ciudad que puede ser Buenos Aires o Hong Kong.
Se siente cómo juega con la imagen, cómo va probando cosas, porque no es que se queda con un recurso o algo, sino que va probando diferentes a lo largo de la película y tenés tipo estas movimientos en ralenti o estas los movimientos de cámara que son muy sutiles, o incluso los planos fijos, que es por, en un momento dedicarle un par de segundos a un farol en la calle y ves cómo pega la lluvia en él. O sea, es maravilloso.
Sí, sí, está constantemente buscando sensaciones, me parece. Sí, sí.
Y jugar hay con los encuadres, ¿no?
De... que me llamaron la atención, viste que hay paneos como que vienen de atrás y vemos como la cabeza de ellos y como... Me pareció muy extraño, sucede un par de veces, pero sí, hay constantemente experimentando con la cámara y con los encuadres que...
Pero bueno, quería decir antes de que me olvide una cosa que me pareció curiosísima. El colaborador de Wong Kar-wai, el que más se habla, por lo menos detrás de cámaras, es... Christopher Doyle. Resulta que en los comienzos de la carrera de Wong Kar-wai, quien presenta a este, el nombre les debe llamar la atención, no es un nombre chino, es un tipo australiano, quien presenta a este australiano con esta persona que nació en Shanghái, trabaja en Hong Kong, un tipo que se llama William Chang. ¿Qué hace William Chang en las películas de Wong Kar-wai? Es el director de arte, encargado del vestuario también, o sea que muchas de las texturas de las que estamos hablando vienen de su sensibilidad. Pero esto es lo que te va a volver loco, Nico.
Yo lo sé.
Ah, ¿lo sabes? Sí, es el editor.
Es el editor también.
Es el tipo que puede haber elegido los vestidos hermosos que tiene, que usa Maggie Cheung, que son más de 30 en la película. Después se sentaba a editar la película.
Y después esto... decidir qué queda y qué no. O sea, sí, tipo, sí. Ah, no, esto al final no me gusta. Como estaba, qué
no, bueno.
Esto
es muy raro. Para lo voy a dejar.
Para que se den una idea, esto es como si lo estuviésemos diciendo que en una banda de rock el que canta es el baterista. Es rarísimo. Es tipo, son cosas prácticamente incompatibles y aparentemente es un editor... O sea, en las varias cosas que hace, es legendario en el cine chino. Otra cosa... que me llamó mucho la atención. Tal parece que esta película, no me acuerdo dónde la iban a filmar y no pudieron porque se les exigía, el gobierno exigía que presenten el guión de la película. ¿Cuál era el problema con esto? Wong Kar-wai filma sin guión. Algo que se nota mucho más en Happy Together, por ejemplo, que la tengo, como les dije, muy fresca. Acá te das cuenta.
No, ¿cómo te das cuenta?
Y como que se va buscando la cosa, pero está armada.
Pero tan... eso se puede escribir igual, o sea, es como...
Sí. Claro, pero está estructurada de una manera en la que te
parecen
das
momentos.
Cierto... Sí, 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 sí.
Claro, sí, momentos. Sí, eso se nota, o sea, es una estructura bastante poco convencional, pero no sé, me re sorprende que no haya guiones, como, ¿cómo?
Sí, por ahí puede ser una exageración, ¿viste? Como una lista de ideas, situaciones, claro. Pero se supone que Wong Kar-wai acostumbra a ir encontrando la película mientras la filma, claro. Algo muy
bueno,
jugado.
Entonces también el montajista que hablaste antes seguramente tiene un rol capaz un poco más importante de lo que
en otros
sí,
casos.
Sí, es vital, sí,
claro,
sí, tal cual.
Eso puede ser. Pero sí, se supone que la película la fueron encontrando mientras la filmaban.
Quizás eso también responde a esta idea que decíamos de experimentar, así
claro.
Como el DF hace lo mismo, ambos van encontrando las maneras de ir encauzando la historia.
Sí, sí. Bueno, inicialmente se cuenta que el corte original duraba como media hora más, es una película bastante corta, apenas
sí.
Pasa la hora y media.
Yo la había visto antes, pero hace poquito, hace unos años. Y no me acordaba que era tan corta, y ayer cuando la volví a ver dije, ah, qué bien, una película de menos de 2 horas.
Sí. A diferencia de 2046, que dura más de 2 horas.
Sí, ¿sí? Ahí tal vez ya bueno. Se estaba como enamorando demasiado de lo que estaba contando, de su personaje, etcétera. Pero me parece que te da un poco una sensación de que están yaceando, ¿viste? Que están contando
sí, sí.
Esta historia, encontrando situaciones. Algo que iba a contar recién. Un dato es que contaron actores y director que en algún momento la película... La relación que cuenta la película llegaba a consumarse, habían escenas que se filmaron en donde hacían el amor y cosas
serio?
Por el estilo.
Ay.
Y que fueron decidiendo mientras la filmaban, esto fue una película que tomó mucho tiempo filmar por temas de que en algún momento perdieron inversores.
Sí, no, y al mismo tiempo se dio en China una crisis económica, sí. Entonces también tuvieron que parar todo.
Ah, yo les tiro datos porque estuve leyendo y la verdad que me fascinó bastante las cosas que atraviesan esta obra. Sí, en los 90 cuando se filmó hubo una crisis económica importante que dificultó el finalizar el rodaje de la película y esto terminó en que Hong Kong pasó a ser parte de China pero como una especie de estado independiente después de un montón de tiempo, siglos enteros de que era una colonia británica y esto también conecta con que en la época de los 60 al ser Hong Kong no parte de China Aparentemente había guerra civil. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo algún tipo de conflicto en China y hubo muchísima migración hacia Hong Kong. La gente que se estaba escapando de este conflicto terminaba en Hong Kong. Por esta razón, en ese momento la ciudad crece un montón y estaba sobrepoblada.
Claro.
Y esta es una sensación que te queda al 100% viendo esta película, ¿no? Estas parejas que no pueden alquilar una casa completa, entonces tienen que alquilar un cuartito, una piecita, en la casa de otra familia. Sí, sí, sí. Una piecita.
Es como que le suma a esa sensación de estos personajes no tienen dónde estar y no tienen a dónde ir tampoco.
Sí, imagino que si están queriendo contar un poco... O sea, está bien lo que dice Vicky, la ciudad no es tan protagónica. Me parece que la época se intenta retratar por sí. Algo que sucede en los 60.
Sí, sí, o sea, hay cosas que se entienden de la cultura y de la época, pero no sé si la ciudad, capaz teniendo más contexto por ahí con estas pequeñas lugares podés como entender todo esto, pero
sí, en mi caso, por ejemplo, que desconozco, ¿no?, la historia de China y demás,
claro.
Por ejemplo, en 2046 está un poco más marcado esto, ¿no?, de los conflictos que había a fines de los 60, pero sin profundizar demasiado, creo que alguien con más mayor conocimiento puede sacar mucho más de la historia.
Sí, es como cuando tal vez en una película argentina la vemos nosotros y podemos trasladarla a nuestro... pero son distintas formas de disfrutarla, sí, sí, sí. Y de vivirla la película. Pero bueno, estos
y
datos...
ninguna evita que lo hagas. Eso
no,
pasa
no,
también.
Definitivamente no hay una que sea más que la otra. Pero nada, yo después de verla entré en duda. Lo primero que quise hacer es entender, siempre siento que ya lo googleé 16 veces, porque muchas veces hablamos del cine hongkonés y qué sé yo, pero después me termino olvidando el detalle concreto de, bueno, qué es Hong Kong para China, cuál es la relación. Bueno, aparentemente desde el 90 y pico volvió a ser una parte... un estado independiente de China, algo así. Todos los estados independientes, viste, de los varios que hay desparramados por el planeta, tienen una relación diferente al país al que supuestamente pertenecen o no. Así que en este caso no me quedó clarísimo, pero bueno, lo que no recordaba, si es que lo supe alguna vez, es que era una colonia británica hasta relativamente poco, hasta hace 25 años.
Claro, o sea que deben tener mucha influencia occidental también, digamos, en comparación con China continental, digamos.
Pese a eso, la mayor influencia que se nota también en la película es latinoamericana, en cierta manera.
Uh-huh. Sí, sí, se escuchan estas canciones de Nat King Cole en español. Leí que
es bastante raro, o sea, a mí como que me acuerdo la primera vez que la vi y ahora como que siempre me choca escuchar una canción en español en una película china.
Es raro, sí. Bueno, ahí te tira que Wong Kar-wai desde siempre, desde niño, uh-huh. Esto sucede, es uno de esos casos en donde la película sucede en la época en la que el director era niño. Mm. Entonces mucho es como su recuerdo. Si bien no es la historia de un niñito que estaba creciendo en el Hong Kong de los 60, como algunos otros casos en donde sucede cosas así, de las que estuvimos hablando últimamente, que sí, están buenísimas también, pero bueno, es más literal. Pero bueno, dice que por ejemplo el cantante favorito de su madre era Nat King Cole, entonces por eso sonaba en su casa y le quedó, él asocia esta época en este lugar con esa música. Dicho todo esto, esta es una película supuestamente de romance, se podría decir, pero que, como dijo Vicky, no hay ni un beso. Esto es algo que yo no me acordaba, yo estaba esperando todo el tiempo, al final terminaban cogiendo, porque claramente lo que están pidiendo esos cuerpos.
Es esa película que decís, a ver, cojan.
Sí, a ver, cojan, por Dios, claramente quieren.
Pero a la
dos.
Vez no, digamos, es como que no suceda, es todavía más erótico, digamos.
Sí.
Aparte, para mí hay como una simbología entre todo, hay mucho pasillo, viste, en esta película, y como que sean todos tan angostos y que tengan como que rozarse tanto cuando cada uno va a entrar a su habitación, es como, no sé, es súper, súper sensual y está como todo elegido muy, muy bien.
Es muy interesante cómo retrata eso desde el comienzo, con esta cuestión de, por ejemplo, cuando se empiezan a mudar y que se confunden de departamentos y las cosas de ella están en la de él y viceversa. Es como esa cosa todo el tiempo de... estamos cerca, pero no podemos encontrarnos. Y es lo que pasa a lo largo de toda la película. Es como esa cuestión de... no tanto de romance, sino como de desamor y de imposibilidad.
Claro, porque encima también es como la situación de ellos. Es que, bueno, obviamente cada uno tiene su pareja, su matrimonio. Entonces es como esta cosa medio prohibida a su vez. También contribuye a que sea... todavía más hot.
Sí, bueno, eso es lo maravilloso, porque tal vez la premisa era lo único que tenían, ¿no? O sea, Eso no, la verdad que no lo sabemos. Es una película de la que se habló tanto, de la que se escribió tanto, que tal vez se sabe, pero nosotros no lo sabemos. La premisa es exquisita. Lo que estoy queriendo decir es, para hacer una película supuestamente que se hizo sin guión, la premisa es exquisita. Sí. Son dos tipos que se conocen y se acercan, por empezar porque, bueno, están alquilando habitaciones en departamentos contiguos, pero aparte lo que los termina de acercar es... antes que ellos tengan una relación del tipo que sea, sus parejas empezaron a ser infieles,
claro,
el uno con el otro, no sé cómo se dice.
Sí, sí, entre ellos.
Entre
sí,
ellos.
Cruzados.
Súper elegante.
Y además eso te da como cierta frustración al estar viendo la película, porque decís, ¿por qué las parejas de ellos, que ni siquiera los vemos,
sí, nunca los vemos,
pueden estar juntos y ellos no? Claro. ¿Por qué no permitirse eso?
Exacto, sí, sí. Bueno, lo de que nunca los vemos es también... precioso, creo que a ella la vemos de espalda un par de veces,
sí,
a él lo escuchamos en off,
las voces, sí,
pero nada más. Por eso es interesante también, hablábamos de las sensaciones que crea y todo lo que vemos y lo que genera desde la imagen la película, hace lo mismo con lo que no vemos, porque muchas veces te cuenta diálogos a través de, quizás ves una mano, una pierna, pero no llegas a ver el total, sí. Entonces Te genera como otra atracción por todo lo que no estás viendo alrededor.
Sí, ese es lo que yo asocio con esa búsqueda fotográfica de fotógrafo, sí, fijo, incluso, que tiene Christopher Doyle. No sé si estoy diciendo una burrada, pero yo siento que esa es la clase de búsqueda cuando estás con una cámara y estás buscando detalles. Sí, hay algún plano en donde... hay un plano en donde creo que se están preparando para trabajar ella... y su esposo, y vemos ella acomodándose las medias y solo sus piernas,
sí, sí,
y un espejo que se asoma en un costado. Mucho de lo que vemos de la esposa de él es en el lugar en donde trabaja, que se ve desde la calle a unas ventanas hermosas que están, creo, sí, que divididas por un estante. Ella de espalda hablando por teléfono, después en un momento él va como a sorprenderla y se entera, porque le había dicho que se tenía que quedar hasta tarde, y cuando llega se entera de que en realidad se fue más temprano para encontrarse con su amante. Y bueno, nada, son como cuatro escenas que vemos siempre desde afuera de esta oficina. Hay como mucha creatividad desde la fotografía, desde donde posicionas, sí, la cámara, pero no de manera clásica, ¿no?
Claro, como... y también como que te remarca la distancia, digamos, que hay con sus parejas.
Claro, legales, eso mismo estaba pensando yo. Es como, ellos no son parte de eso y, claro, ellos no pueden acceder a eso, ni siquiera entre ellos.
Sí, sí.
Entonces
y
siempre hay
tampoco
como una lejanía.
También yo ya asocié como que esa idea de que no los vemos, lo asocié con que la película no quiere que los conozcamos.
Claro, como que le resta importancia hasta en eso. Es como, bueno, acá el verdadero romance es este otro. Esta,
sí,
otra,
sí,
gente,
sí. No, pero incluso estos son los infieles los que están haciendo doler y lastimar a nuestros personajes. No se les da entidad, ¿viste?
Claro,
yo,
claro,
yo lo pensé algo así. Y bueno, eso que decías vos, Nico, ¿por qué si sus parejas están haciendo lo que quieren, ellos no se lo permiten? Bueno, lo que hace más triste es que en realidad no se lo permiten porque ellos están enojados.
Claro, dicen como en un momento, no vamos a ser como ellos, como una cosa así.
Sí. Bueno, es hermosa el momento en el que están ensayando cómo va a reaccionar ella,
sí,
al enfrentar, sí, sí, al marido. Que primero eso, arranca de una manera
sí
que decís...
entendés.
Claro, al principio
hay
pensás que
momentos,
están hablando entre ellos y decís, ¿para qué pasó acá?
Sí.
Y después, una vez que entras en el código de la escena, es maravilloso,
sí,
lo que están haciendo.
Y lo mismo cuando se van a despedir.
Claro, cómo se resignifica eso también.
Sí.
Es increíble. Sí, me parece que lo más artificial del guión de esta película es un poco eso, ¿no? Los 3-4 momentos en donde están ensayando algo, y la verdad que queda maravilloso. Porque también está este detalle que yo sé... tal vez lo que más tienen en común o lo que más comparten es que claramente son, no sé, soñadores. Son esa, sí, gente como nosotros que les gusta... que les cuenten historias, porque ella va constantemente al cine, sí, él tiene ganas de escribir. Uno de los,
y después se ayudan.
O se, ajá, ayudan. Uno de los primeros momentos que comparten es cuando se dan cuenta que a los dos les gusta leer seriales.
¿Qué son? ¿Como cómics? No sé qué son.
No sé si son cómics o más bien novelas. Debe ser tipo Pulp,
sí,
Fiction.
Sí, claro, algo así.
Esa literatura barata, descartable, que cuenta historias serializadas a través de distintas entregas. Me parece que debe ser algo así. Bueno, resulta que a los dos les gustaba mucho eso. E incluso cuando empiezan a escribir se da a entender de que las devoluciones de ella suman. Claro,
sí,
no
sí,
es
como que le dio un par de ideas cuando le insiste que tome crédito y ya le dice que no sé qué.
Bueno, ¿y qué más de soñador y de persona
con cierta creatividad?
Sí, aspiraciones artísticas que se juntan en un motel, tipo, sí, en un hotel, pero yo supongo, me parece por las cortinas rojas y todo eso, tenemos que entender que es una especie de albergue transitorio, motel, donde la gente va, justamente las parejas que están siendo infieles, las personas que están siendo infieles con sus parejas fijas van a coger. Ellos se juntan a tipear y leer lo que están escribiendo. Es tipo más sensual es imposible.
No, y además que, claro, esa creatividad y esa labor que comparten termina siendo mucho más íntimo que el que poder cumplir coger sus deseos sexuales.
Sí, güey, sí, ¿qué pasa? Creo que lo hablamos cuando hablamos de la peor persona del mundo, de toda, viste, de la escena del casamiento, de todo lo que comparte, que supuestamente no es meter los cuernos, pero como
es mucho
que
más
peor.
Claro.
Claro, como que roza con esos límites.
Es un buen ejemplo. En su momento yo eso lo ponía en duda, porque lo que sucede en La Peor Persona, un podcast que podemos hacer referencia porque fue un último favorito de los oyentes, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que asumimos que muchos de los que nos escuchan lo escucharon, la vieron y lo escucharon.
Y favorito nuestro también.
También favorito nuestro, es cierto. Pero bueno, lo que quería decir es que en ese momento yo les decía, igual a mí me parece medio una boludez lo que están haciendo en esta fiesta. Estaba como, en el medio quedó como discutible, por lo
bueno,
menos.
Bueno, pero entre esa boludez era ella meando,
claro,
delante de
también
él.
Había una cosa muy parecía como y muy sensual en todo lo que hacían.
Pero estaba la idea de que estaban medio, eran medio inmaduros. Acá siento que realmente están compartiendo algo poderoso, que es un acto de creación. Eso me llamó mucho la atención. Hay un momento en donde lo que sucede justo antes de que están llegando en un taxi juntos, y ella dice me voy a bajar un poco antes, y él termina siendo el caballero que se baja antes también, para que no los vean llegar juntos. Antes de eso hay un plano en donde él está mirando por la ventana, esta ventana de las cortinas rojas, mientras ella entra a esta habitación del hotel. Es un lugar que todavía no conocemos mucho, pero después vamos a conocer mejor. Y yo no sé si ahí consuman su relación. Porque aparte después está la vergüenza de que no los vean juntos y qué sé yo.
Para mí no, o sea, para mí queda claro que ellos nunca consumen,
sí,
ese
para mí
deseo
tampoco.
De ellos.
Consuman,
perdón.
Consumen, suena rarísimo.
Consumen coca,
la verdad. Pero nada, creo que es eso, nunca llegan a cumplir esos deseos, y la cuestión de el no mostrarse juntos es por el qué dirán, más
sí,
que
sí,
nada, no es por que ellos hayan hecho algo.
Sí, y me llama la atención lo hinchapelotas que son esos vecinos que todo el día están controlando, tipo, llegaste tarde, vino tu esposo, no vino, tipo...
Y jugando al mahjong, la vieja esa que se queda toda la noche jugando al mahjong, rompiendo las bolas.
Eso también es algo que se asocia mucho con lo latino, ¿no? Por lo menos no ahora. Claramente ahora vivimos de una manera diferente. Pero antes esa idea de que las familias vecinas eran amigas y comían
juntas.
Sí,
se juntaban a timbiar.
Sí, incluso esto de que hoy en día si alquilás una habitación en la casa de alguien, tal vez te invitan a desayunar alguna vez. Pero
es más la idea, y esto tiene que ver completamente con acá, con la ciudad de Buenos Aires, de el conventillo.
Claro. Sí. Tal cual. Pues lo que quería decir es esto, que constantemente los están invitando a comer con la familia, como si fuesen parte de la familia.
Sí.
Y eso creo que hoy en día para nosotros es más raro, tal vez en algún otro momento, en China, acá en Latinoamérica, era más común.
Sí.
Incluso es parte del argumento de la película, cuando él vuelve a estos dos departamentos, creo que ella es cuando está hablando con la dueña del departamento que está buscando venderlo porque se va a mudar a Estados Unidos, dice que ya los vecinos no
sí,
son...
Sí, que son otros.
No hay tanta relación entre vecinos, cosas así.
Sí, sí.
Pero bueno, relacionado a este tema de lo metidos que son los vecinos y de que estos personajes están muy preocupados por el que dirán, me llama la atención que hay como un par de momentos en donde se entiende lo distinta que es la situación que están viviendo para un hombre, para el hombre y para la mujer. Uno de los personajes que conocemos de la vida de ella bastante a fondo es el jefe, ¿viste? Y se entiende que ella, que es la secretaria, tiene el infame trabajo de estar arreglando que la esposa no se entere de que tiene un amante.
Sí.
Está todo eso. O sea, toda esa dinámica. Y hay un momento que me parece que es muy cargado, que es cuando recibe una llamada de él a su trabajo. Y el jefe medio que empieza a sospechar, debe ser su amante, y la mira con una cara de...
Sí, la está juzgando.
Maldita, sí, sí, puta, sí, ¿viste? Y me parece que tal vez eso justifica un poco la razón por la... Es la razón por la cual ella está mucho más reticente, ¿viste? Es una cosa cultural, directamente.
Sí, muy perseguida.
El hombre puede tener un amante tranquilamente, pero la mujer es algo que no está permitido. Y en ese sentido me quedé con ganas de decir también algo que tal vez... No todos saben, yo no estaba seguro, me parecía, pero no estaba seguro. Tony Leung, que creo que todavía no lo mencionamos con nombre y apellido, y Maggie Cheung, que sí. En este momento, en los 90, eran superestrellas. Yo volví a hacer algo que hacía mucho en la época en que descubrí esta película, volví a leer la crítica de Roger Ebert, y él decía que es como si contratases a Tom Hanks y Meg Ryan para, en vez de hacer una película romántica como normalmente, o sea, si pensás
sí,
en
como
todo,
acostumbraban.
Como
sí.
acostumbraban, una película en donde son dos engañados que nunca terminan concretando lo que tienen, pero son Tom Hanks y Meg Ryan, claro, entonces claro. Uno espera, todo chino que
tienen un email terminaría muy diferente. ¿Eh?
Claro, tal cual. Y eso la verdad que me parece como loquísimo. Es otra de las tantas cosas que hace que esta película sea tan especial.
A mí me encanta cuando... Porque bueno, esta película, creo que ya lo dijimos, pero bueno, tiene la comida tiene mucho que ver en todo lo que pasa. Es como que hay una sensualidad también en el acto de comer y de la comida. Y todo esto, que para mí se tiene que llamar The Food for Love.
The Food for Love. Se podría escribir, viste, el típico libro de las recetas que te enseñan a preparar las cosas que viste en la película, y claro. Se podría llamar In The Food for Love o algo así.
Sí.
Capaz existe, ¿qué sé yo?
A mí me encanta el detalle, viste, cuando él como que está medio enfermo, no sé qué, y el amigo le dice, tiene ganas de comer crema de
sí,
no sé qué cosa. Y ella se pone a hacer la crema, tipo, ¡ay, justo se me ocurrió! Hice esta cantidad, no sé qué. Eso me parece como súper adorable y algo que re pasa, ¿viste? Cuando te enterás por otro lado que le gusta tal cosa y decís, ¡ay, qué coincidencia! Justo acá tengo.
Bueno, es lo mismo cuando se ven forzados a no poder salir de la habitación y tienen que pasar horas ahí adentro y sí, él sí. Va y compra la comida y comen juntos y todo en secreto. Esa cuestión de compartir algo con la otra persona y que sea como un secreto, por uh-huh. más que no sea nada ni malo, ni amoral, ni lo que sea, no, es simplemente juntarnos a comer y es algo nuestro, por más que estén forzados a hacerlo.
Sí, sí. Y muy gracioso cuando le dices, se van a quedar toda la noche, no, 8 rondas nomás, no sé cuánto sí, la ronda, pero era un montón.
No, y lo loco es que a la mañana siguiente, o sea, le preguntan y no terminamos la partida porque Pirulo se tuvo que ir, pero ahora viene este a reemplazarlo
sí,
y seguían.
Sí, sí. Y aparte que le dicen, viste, no te vi salir hoy, desayunaste y otro lado, así, ay, re pesado. No,
sí,
no,
re...
me viste.
Recontra metidos
vigilando.
Esos vecinos. Y bueno, lo peor es eso, que no están siendo infieles. O por ahí un poco sí, en términos esto de peor persona del mundo, ¿viste?
Claro.
Depende de qué significa ser infiel para vos. Pero sí, los momentos de la comida. Bueno, volvemos a estos míticos cruces en las escaleritas al antro este. Ese también es un lugar que yo asocio con esos antros ocultos de la ciudad de Buenos Aires, sí. En donde te hacen la mejor milanesa con puré, es acá, en este lugar, con
sí.
Que tiene luz de tubo, paredes, ni siquiera, ¿viste?
Y anda a encontrarlo.
Anda a encontrarlo, claro, es el típico lugar que te lo tiene que contar, alguien te tiene, un taxista, sí. ¿Viste? Tiene
una
que contar que acá.
Algún bodegón perdido de
claro.
La ciudad.
Me parece que es como el equivalente al bodegón. Y, bueno, nada, estos momentos en donde le ponen los fideos en el termo, en cámara lenta, y después ves que, un poco la dinámica que me recontra gusta irla entendiendo, es que ella lleva su termito, se sirve los fideos y come en su habitación. En cambio, sí. A él le gusta sentarse en la barra y come los dumplings, ¿viste? Como que no es que hacen exactamente lo mismo. Pero
sí, el concepto de poner fideos en un termo, tipo, no sé, me parece como espectacular.
¿Espectacular?
Sí, sí, sí. Vos ves esas
ecológico,
imágenes.
Ecológico, ¿viste?
Sí,
ya no es la basura que después tira, el telgopor que después tirás.
No, y además que la manera en la que está contado eso es como decís, no sé si estoy teniendo hambre... O si me estoy excitando. O las dos cosas a la vez. ¿De qué está pasando?
Es increíble. Nunca fue tan sensual la idea de comer comida china. Que por supuesto, en este caso no es comida china. Es comida.
Claro.
Para ellos. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Me gusta que esto también te indica... También algo que uno puede pensar... puede asociar con el temperamento de personas que son más soñadoras. De temperamento artístico o algo por el estilo. Que esto lo hacen porque viven en una habitación, están solos, sus parejas los abandonaron, no saben dónde están, a veces están de viaje, a veces están encontrándose entre ellos, nunca pueden estar seguros, en algún momento las dos cosas tal vez, porque hay momentos en donde se da a entender de que están los dos en Japón al mismo tiempo. Pero lo que quería decir es que esta gente prefiere estar sola, ¿viste? Prefiere ponerse los fideitos en el termito y comer en su habitación que estar todo el tiempo compartiendo la mesa con estas viejas chismosas.
Sí, porque tiene que ver con...
Te da una sensación de soledad la película también.
Sí.
O sea, a pesar de todo lo sensual que dijimos y eso, es como una película medio solitaria. No
sí,
sé.
Sí, sí. Para mí de almas solitarias. Los dos personajes son almas
tiene
solitarias.
Tiene que ver con esto que mencionaba yo al comienzo de... es el desamor. Es tanto el desamor que sienten ellos por lo que sucede con sus parejas, como también por esta cuestión de imposibilidad de estar juntos.
Sí, sí, sí. Es que tiene algo que ver con también la tristeza del momento que están pasando, de saber que están siendo dejados solos por sus parejas. Sí.
Pero... Y eso, ¿no? El poder encontrar a alguien con el quien compartir estar tristeza. Juntos dentro de esa soledad.
Sí, sí, sí. La verdad que eso es maravilloso, pero incluso me parece que va un poco más allá. Tal vez son personas... O sea, a mí me cuenta que son personas que... qué sé yo, de esas personas que cuando eran chicos tampoco tenían tantos amigos, ¿entendés? De esas personas de una personalidad de que prefieren estar solos, tal vez estoy proyectando, no sé.
pero a mí también, todas las veces que ella rechaza las invitaciones de la señora que la invita a comer, te da la sensación de como que la incomoda el bullicio de la gente y sí. Quiere estar como en su espacio, en su silencio.
Aparte que esa señora es un hincha pelota, le piden lavarropa, no sé qué, que le trae, tu marido, comprame eso, que lo traiga.
Sí. El coso del arroz, ¿viste? Sí, sí. También nos cuenta un conflicto con el momento en el que están viviendo, por esto de que le decía que, por más que no lo sepa, se entiende que están viviendo en una ciudad en donde se está viviendo apretado, ¿viste?
Sí, sí.
Y todos los planos son bien claustrofóbicos, normalmente son, creo que casi no hay planos generales. Lo más general que vas a ver es cuando se encuentran en esta callecita, cuando se agarra la lluvia también. Y se lo filma como desde atrás de la esquinita. Eso creo que es lo más general que ves. Después normalmente está como bien, bien cerca la cámara de ellos. Y eso da como esa idea de claustrofobia, de estar atrapado y sí. Es una de las razones.
El único escape es estar solo.
Exactamente. Y llegando al final está esto de que él va a Singapur, me parece.
Sí, a Singapur.
Yo creo que hay un epílogo de más.
Sí, yo iba a decir lo mismo. Para mí el final perfecto está... un final antes del...
Sí, 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 sí. Me parece que sobró algo y voy a especular por qué de nuevo, sin saber. Esta es una de esas clases de películas que estoy especulando algo que seguro que se sabe hace 20 años, ¿viste? Ya se escribieron notas enteras de esto. Pero bueno, no llegué a descubrir por qué filmaron en Cambodia y por qué los últimos 5 minutos son planos generales de un templo en Cambodia.
Viste que te dice, bueno, Hong Kong, años después, y bueno, vemos todo esto de que ella se muda ahí y que él va a preguntar y esto de que casi se encuentran, pero no se encuentran y todo esto que está buenísimo. Y después, tipo, Camboya, no sé qué año. Y decís, ¿por qué estamos yendo a Camboya? ¿Qué tiene que ver? Yo dije, sí o sí hay alguna cosa política, geográfica acá que no estoy entendiendo.
Es que hay un momento donde, o sea, justo antes de verlo ahí en el templo, pasan unas imágenes de archivo de un cambio de presidencia, ¿no? Yo la verdad que no lo entendí. Lo investigué.
Alguna guerra, no sé, no entiendo.
Pero bueno, vayamos por orden. Primero sucede esto, que en Singapur ella lo visita, le entra a la casa, se lleva las pantuflas, que seguro asocia con este momento que en realidad estaban recontra enojada, ella estaba re enojada porque quedó encerrada y qué sé yo, pero bueno, evidentemente lo recuerda con cariño porque se lleva las pantuflitas que todo el tiempo están filmando.
Sí, esas pantuflitas también son como re...
Las pantuflas de la abuela.
Claro,
sí.
Lo que te regaló tu abuela.
Pero a su vez como esa cosa de entrecasa, digamos, es como también tiene una cosa...
Muy
íntima.
Cálido.
Sí, sí.
Sí, sí. Pero bueno, lo que quería decir es que sucede eso. Tienen como un casi encuentro ahí. Y después pasa lo del departamento, que también me pareció raro que primero ves que ella está interesada en comprar ese departamento. Y después pasa un tiempo... Él visita el departamento de al lado, en donde ya nos habían contado, ya no está la familia que estaba antes. Y el nuevo dueño del departamento le dice, ahora vive una mujer con su hija o su hijo, no me acuerdo. Si viste 20 películas y no son solamente 20 películas producidas por Disney, sabés que está hablando de... enseguida pensás, qué loco, tuvo un hijo. O sea, ni siquiera pasás por el dato, debe ser ella. Asumís que es ella y qué loco, tuvo un hijo.
Sí.
No hace falta, después cuando pasa por la puerta decís, toca la puerta y cuando decida, eso creo que no, salvo que sí sea cierto que tuvieron relaciones por lo menos esa vez del hotel, pero creo que no dan los tiempos.
No.
O sea, lo hace más triste, tuvo un hijo, parecería que finalmente se separó del esposo, pero tuvo un hijo con ese hombre. Pero bueno, lo que quiero decir es que para el punto en donde él para en el pasillo, está por tocar la puerta y después sigue largo, todos estamos diciendo, el último desencuentro.
Justo en ese momento... Viste que suena tal, quizás.
Sí, sí. Como... Bueno,
ese es el juego. quizás no. O sea,
claro.
Sí. Y la realidad es que quizás no. Sí, lo que yo quería decir es, me parece que los primeros dos tercios de la película, la canción de Nat King Cole que suena es Aquellos Ojos Verdes.
Sí.
Desde el último tercio suena quizás, como que Porque con lo que decís vos, Nico, quizás sí, pero en realidad sí. Quizás no. Entonces ese es el último desencuentro. Me pareció un poco raro, poco elegante para lo increíblemente elegante que es el resto de la película. Que ahí pasamos un momento en donde nos confirman si está preparando, está la ella madre preparando, diciéndole al hijo que hay que prepararse para ir a la escuela. Como que no hacía falta, me parece.
Sí, puede ser.
Menos todavía hacía falta esos 5 minutos de planos generales del templo en
sí,
Camboya.
Raro. O sea, entiendo eso del contarle al agujero el secreto, no sé qué que había dicho, pero raro todo lo otro, le mira al niño y dice, no entiendo.
Sí, es raro.
Bueno, yo en mi suposición lo que quería decir, por ahí es uno de esos casos en donde uno de los inversores era de Camboya y a veces
así,
ponen los...
¿Así lo vas a mostrar?
Los productores, no, viste, ponen la condición, tiene que haber un momento que pase en este lugar.
No, hubieran comido una comida camboyense, no sé, pero esto es como demasiado.
Pero está tan forzado que siento que debe ser uno de esos casos en donde hay que ponerlo porque es el que el Ministerio de Turismo de Camboya pagó por esto, no sé.
Igual hay algo que me gusta de ese momento, que es el hecho de él cuenta su secreto al agujero. Qué feo que
también
suena.
Es un poco sensual. Sí, cuando
el término contarle el secreto al agujero también es medio...
Lo primero que vemos del agujero es un plano general en donde se acerca el dedito y lo pasa por el costado y dice,
sí.
No sé, yo no sé si soy mal pensado.
Como un musgo, como un...
Claro, a eso iba. Me gusta el hecho de que asumo que el secreto que cuenta es lo que vivió con ella. Y que pueda nacer algo de eso, que sigan haciendo algo de eso, pese a que ya no estén juntos, me parece como lindo. Pero sí. Es verdad que ya para ese punto es como que está un poco más estirado.
Sí, y lo del agujero, lo del contarle el secreto al agujero.
Raro.
Increíble.
Que se retoma, quiero decir que se retoma en 2046 también. Okay.
Eso bueno, ahora importante. Hablamos unos minutos sobre eso, pero es algo que se presentó en el primer epílogo.
Sí.
No es algo que ya dijeron al principio de la película. Entonces está como medio ahí, ya se siente un poco más improvisado y que termina raro. Igual es una película... exquisita, para mí es una obra maestra.
Sí,
sinceramente
sí.
La estaba viendo y la perfección de los planos, cómo fluye, más teniendo en cuenta que es una historia que, según cuentan, se fue encontrando mientras se contó, es una obra maestra.
Sí, para mí también, ¿verdad? Igual.
Y bueno, tiene una secuela. Yo les dije, si pueden, véanla. Sí, donde... No, por suerte no. Pero bueno, vos, Nico, sos el único que llegó a verla,
sí,
por primera
vez. Sí, yo no la había visto antes y la pude ver antes de grabar. Creo que me gusta un poco menos, pero igual es una película que se disfruta mucho. Lo que tiene esta película es la historia de este personaje, el señor Chou, años después de todo lo que vivió con Ánimo de Amar, y cómo va encontrándose con otras mujeres tratando de buscar eso que alguna vez tuvo con este amor no cumplido.
Sí, lo que casi tuvo.
Lo que casi tuvo, claro. Y con estas mujeres pasa eso mismo, es... lo que casi tiene. Lo que sí pasa en esta película, si decíamos recién que en la otra no, en ningún momento hay sexo ni nada, acá se coge y mucho.
¿En serio?
O sea, el chabón es como que se agarró y dijo, bueno, toda la calentura que me agarré en la otra película, ahora la voy a desatar en esta.
Bueno, pero tal vez eso, yo la verdad, como dije, no me acuerdo prácticamente nada, pero tal vez eso te cuenta de que aún habiendo sexo no encuentra lo que
claro,
tuvo con
tal
alguien
cual.
Con quien no pasó nada.
Igual claro. Tiene como unas relaciones... más allá de lo sexual, es muy íntimo y muy sinceras. Y al mismo tiempo lo que tiene la película es que él está escribiendo 2046, que es esta obra de ciencia ficción, que podemos ver a la vez en la película. Hay momentos donde las escenas que vemos transcurren dentro de la ficción que él escribe y también podemos encontrar muchos paralelismos con lo que él vivió con Ánimo de Amar.
O sea que la chica no está en esta secuela, solo está él.
Bueno,
eso es lo
acá
que...
volvemos al quizás.
Sí, ah, sí, okay, sí. Okay, esto okay. Es algo que, como muy probablemente si nos están escuchando no vieron 2046, la realidad es que no es una película que se la considera de lo mejor de la obra de Wong Kar-wai. Antes de ver 2046, vean, como dijimos, Happy Together, Chungking Express, no sé si lo estoy diciendo bien. Pero si la ven, no les queremos spoilear, puede... que haya un reencuentro con el amor,
claro.
Con su amor con Ánimo de Amar, o no.
Okay.
Si quieren saberlo, la van a tener
2046
que
2046 era el número de la habitación.
Claro.
Es el número de la habitación y tiene también, es el año en el que se vuelve a... No me acuerdo si tiene algo que ver con la trama, pero en su momento leí que es el año en donde se va a volver a reconsiderar si Hong Kong sigue siendo un estado independiente de China o no. Hay algo raro.
Eso no está en la trama, pero dentro de la película 2046 es como un lugar al que se va en tren donde hay gente que no intenta como recuperar sus recuerdos. Y es un poco esta cosa de, bueno, recuperar la relación, lo que viví en aquel momento, que es un poco lo que está tratando en el presente, en la Hong Kong de fines de los 60, lo que intenta hacer el protagonista.
Claro, y si hay más de lo que era el Hong Kong de fines de los 60, se cuenta más
todo
sobre
el cambio político.
Los cambios políticos y qué sé yo, tal vez algo conecta. Yo la verdad que no lo tengo fresca, así que no les puedo decir, pero bueno, los invitamos a ustedes, oyentes, a que lo descubran por ustedes mismos, sabiendo que el 2046 es una fecha que aparentemente es importante en todo esto que les estuve contando.
Que estén con ánimo de verla.
Claro, esperamos que estén con ánimos de... Después de ver Con ánimo de amar, estaría bueno que estén que hayan quedado con ánimo de ver más cine de este gran director, que la verdad, qué placer haber grabado este podcast y que, bueno, parte de su filmografía sea parte, a partir de ahora, vaya a ser parte de nuestro catálogo. Y nada de esto hubiese sido posible si no fuese por la... contribución de Camila Bertiz.
Gracias, Camila, por hacernos hablar de esta película hermosa.
El próximo Quémese a la carte, así le decimos a ese taller en Patreon, va a ser sobre otra película de amores condenados, de alguna forma, así que estén atentos a eso. Pero la realidad es que, salvo series, de lo que quieran escucharnos hablar, estamos dispuestos, siempre y cuando hagan una contribución a través de Patreon. Y como les dije al comienzo, a partir de ahora también lo pueden hacer a través de Cafecito. Así que los esperamos con un poco de miedo, como había dicho Nico. Pero
la expectativa igual de a ver qué nos entregan para seguir sorprendiéndonos.
Está buenísimo. Yo soy el primero que lo ve y después se los tiro en el chat grupal y es como que me los imagino a todos.
No, y las reacciones siempre son divertidas.
Sí, sí, sí. Son momentos entretenidos. Así que nada, los invitamos a que entren en Patreon, Cafecito, y vean si quieren hacer una contribución de ese estilo.
Sí, y si no, pueden hacer una contribución más pequeña para simplemente colaborar con el proyecto.
Por supuesto, tanto en Patreon como en Cafecito, si hacen contribuciones bastante más pequeñas, van a tener acceso a un montón de contenido exclusivo, al servidor de Discord, como les mencioné antes, van a poder escuchar todos los podcasts, incluyendo este, hasta una semana antes que cualquiera de las otras personas que no contribuyen. Así que sí, y cualquiera de estas formas de contribuir nos ayudan un montón a que sigamos haciendo lo que hacemos y esperamos que ustedes del otro lado disfruten. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chao.
No sé ustedes, pero yo estoy con ánimo de matar.